Esto es Entre Comillas, Marta Robles.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí, Marta Robles, en recibirles en una nueva ocasión en Entre Comillas. Acompañándome siempre, y yo bien que lo agradezco, mi compañero y amigo, dueño y señor de la técnica, Esteban Novillo. Y los apoyos, que también agradezco, como no, de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y de la Casa del Lector. Hoy nos visitan un hombre y una mujer, dos talentos, dos personalidades potentes, ambos exitosos y con el destino muy bien marcado. Una de ellas es una mujer que está ya en la quinta dimensión, ni más ni menos. ¿Saben quién es, verdad? Chenoa, desde luego. Y él es ni más ni menos que el exitosísimo Juan Gómez Jurado, un hombre que lo vende absolutamente todo, uno de nuestros escritores más internacionales, que cuenta casi casi ya con 5 millones de lectores, ni más ni menos. Empezamos ya.
Mide más en la vida y no consigo saber qué hacer. Con tanta monotonía voy a enloquecer. Me niego a estar aburrida, me niego a serte fiel.
Pues ya ven, con toda esta energía recibimos a esta mujer que ha entrado en una quinta dimensión, una nueva dimensión musical en la que se ha embarcado y en la que ha cuidado hasta el último detalle, un nuevo comienzo en el que vuela libre y definitivamente en otra dirección. Ella es, ya lo saben, Chenoa, y está aquí con nosotros en Entre Comillas.
No quieres buscarme, no me vas a encontrar.
Bueno, ella es Chenoa y mi Chenoa. ¿Qué quieren que les diga? ¿Cómo estás, guapa?
Muy bien, Marta, aquí estamos.
Aquí las dos cangrejas.
Aquí las cangrejas, pues, ¿sabes? Aparte, luna llena hace muy poco, o sea,
sí,
qué bien.
Así estamos
alteradas, como estamos. Intensas, muy intensas.
No podemos dejar de serlo y es parte de nuestra personalidad.
Sí, yo lo tengo aceptado ya, ¿eh?
Y yo también, pero yo todavía no estoy en una quinta dimensión.
Claro, lo que pasa es que, bueno, yo la propongo para que la gente vaya 3 minutos a desconectar, que muchas veces la propongo la quinta dimensión para que se vayan a respirar, porque es una dimensión bonita, es donde puedes agarrar oxígeno, volver, seguir lidiando con las cosas, no te puedes quedar ahí, lamentablemente no te dejan tanto tiempo de estar, pero 3 minutitos de buena música que te anime un poquito y te deje volver un poquito más oxigenada, mola.
Vamos a ver, ¿por qué te has ido a la quinta dimensión?
Bueno,
¿por qué? ¿Cómo? ¿Con qué propósito? Y de vuelta aquí, ¿qué nos has traído?
Bueno, pues hablando un poco más técnicamente, es la canción que a mí más me gustaba de Otra Dirección, del disco nuevo, y también es la que propone un sonido muy fresco y muy, muy animado. Es positivo, a pesar de que estés diciendo, mira, ya mejor dejémoslo, eso está hecho, no me apetece volver, no voy a recapacitar y me voy, ¿no? Lo haces pues de una manera mucho más madura. O sea, uh-huh. Por eso está tan contenta, porque cuando logras ese punto es muy, muy liberador.
No hay nada como tomar una decisión en la vida.
Sí,
¡uy, lo que libera!
Lo que libera, porque sí, da miedo, y lo que pasa es que con la edad empieza a dar menos miedo, ¿no? Porque la consecuencia ya te la tienes un poco más clara.
¿Con qué edad?
Pues no sé, la mía, por ejemplo, ya los 38, pues están bien vividos, ¿eh? Yo tengo la, por desgracia y a favor, es decir, yo empecé muy chiquitita, con 15, entonces es verdad que me he perdido muchas cosas en mi vida, porque he tenido que trabajar muchísimo, pero también estoy muy agradecida, entonces tengo muchas herramientas ahí bien ordenaditas en carpetas, y cada vez que pasa algo digo, ah, es esta, vale, venga, vamos a pillarla, ¿qué hay que hacer? Paso número uno, ¿no? Entonces,
más pues pásame, si no te importa, que yo soy bastante mayor que tú y no me las conozco, pásame unos apuntes.
Bueno, ya
a
verás.
Ver si las subrayo.
Ya verás, es un blog. Es un blog.
Oye, Chenoa, y cuéntame, En este nuevo disco has hecho muchas cosas nuevas.
De todo, desde hacerme pues eso, sello independiente, hasta bueno, gestionarlo todo, irme una semana a Londres, grabar otra dirección con 6 productores que me daban otro color, grabar en inglés, que me apetecía ya hacía mucho y me lo estaban pidiendo, pero bueno, lo merecía. Después de 4 años de espera es demasiado, ¿no? Entonces ya veía un punto en el que tenía que empezar a volver a salir con un disco y que la gente lo tuviera en casa, que me lo pedía mucho. Entonces bueno, tomé esa decisión, que en principio no me apetecía. Yo siempre he dicho que hace pues año y medio atrás tomé la decisión de cerrar directamente todo esto e irme. No, sin trauma, también lo digo.
¿Y por qué? Porque de pronto...
Por desidia, por apatía, desidia, por falta de sentirme apoyada, por falta de sentirme comprendida. Yo creo que el ser humano, al final, eres artista, pero eres humano, ¿no? Entonces notaba un poquito de... Es que siempre zurran a la misma, parece que uno con un poquito de carácter...
¿Pero eso dónde? ¿Dónde te zurraban?
En general, era la energía que yo notaba, igual no la percibía bien.
Pero no de tus fans, no de la gente de dónde, simplemente de la gente de qué.
De la gente, del aspecto musical, en cómo se está moviendo ahora en el país. ¿No? Yo creo que España tiene ese punto donde no nos vamos a quejar, pero bueno, es entre el 21% que nos han echado y más cosas, dices, oye, pues ¿cómo lo hago? ¿Sabes? Y tampoco veían, pues eso, la intención de sacarme disco y demás por diferentes cuestiones. Yo no culpo, no soy de culpar, soy de responsabilizarme. Yo soy responsable de mi felicidad, soy responsable de cómo quiero llevar mis cosas. Entonces, a partir de ahí, cuando veo que finiquito ya el contrato con Universal, que fue un equipo que conmigo se ha portado muy bien.
¿Cuántos años has estado con Universal?
Pues con Universal he estado 4 años, claro, uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo han hecho estupendamente bien. Yo no... Me preguntan mucho por si tengo que tirar piedras, ¿no? Porque siempre buscan un culpable. Digo, para nada. He estado con 4 equipos estupendos y siempre me han tratado muy bien. Entonces, yo creo que al final tomé la decisión que era, pues, cerrar, irme. Dije, ok, no pinto mucho, entonces pues me voy.
Y en vez de irte, perdona, y en vez de irte, lo que haces es que te lías la manta a la cabeza y haces justo lo contrario, te vuelves loca y
mi hermano me lía la manta a la cabeza. Ajá. Porque la idea principal mía fue hablar con él, tuve una reunión en casa, en el saloncito de casa, y mientras fregaba platos me encasquetó una maqueta que tenía de Londres y dijo, ¿cómo te suena esto? Y dije, uff, digo, ahora tengo que lidiar con una decisión tomada, que yo soy muy cabezona. Y necesito digerir, digo, porque no lo tenía muy claro, ahora ya no lo tengo tan claro. Entonces, bueno, las canciones me hacen volver, estas canciones de otra dirección me hacen volver a grabar, volver a hacer promo, volver a hacer muchas cosas, ¿no?
Creo que fue concretamente una, ¿no?
Uh-huh. Fue Arrested.
These four walls crumbling, why am I not caving in? There's no pillars standing strong, how does a heart keep holding on? Try as hard as a girl could try, open my heart as wide as the sky. No more second guessing, it's time that I confess it. I can get arrested, I just can get arrested.
Vamos, no te lo hubiera perdonado yo.
Es una canción para mí, aparte complicadísima. Cuando yo llegué al estudio estaba María Marcus, que es la productora, divina, maravillosa ella. Y cuando me pongo delante del micro, corto, porque me pongo a llorar. Es una canción que me provoca muchísimo sentimiento y gestionarlo cantando es complicado, ¿no? Se te cierra la garganta, no puedes, pero es una combinación, porque si no, si vas todo a lo técnico, se pierde. Y Arrested es así.
Quizás por eso tiene ese punto de voz rota la canción, que es tan bonita, que hace que te llegue mucho al corazón, ¿no?
Sí, sí. Aparte es una canción que según qué momentos no puedo cantarla y la quito. Está en el repertorio siempre, la llevo. Y hay veces que digo, no, hoy no puedo. No puedo cantarla hoy. Entonces no la canto. El otro día tuve concierto en Vilafranca del Penedés, y bueno, estaba en el teatro, y tuve una muy mala circunstancia, que fue que a mi padre lo tuvieron que ingresar en la UCI porque tuvo una arritmia y tenía todo esto encima, no quería decir nada al público. Entonces salí a cantar al escenario, no quise suspender, nunca suspendo porque soy así, y ya en la primera canción me puse a llorar. Entonces mis músicos que íbamos en acústico, que están desnudo, pues me decían, Laura, dilo, claro. Tienes que explicar esto porque no vas a poder cantar. Y entonces canté todo el concierto con la garganta en constricción, que se dice, que es apretando para poder llegar, pero no llegaba. Tuve que modular hacia abajo y de repente al otro día pues mis músicos me arroparon, ¿no? Y me decían, tranquila, que ha salido bien, la gente lo ha entendido, ¿no?
Pero tú sabes que la gente, yo creo que los que vamos a ver a un cantante nos gusta ver que es una persona de carne y hueso y que tiene sentimientos y que la música también tiene sentimientos y colores y todas esas cosas. Con lo cual, creo que eso es casi más un regalo compartir algo con la gente que va a verte, ¿no? Y a escucharte.
Sí, para mí fue un segundo cumpleaños porque mi padre al final está perfecto y maravilloso y eso sí, yo lo agradezco en la vida. De repente te sale la gráfica, ¿no? Y vas colocando los problemas en otro nivel, ¿no? Es como que de repente vuelves a ver la gráfica y dices, uy, esto que era importante no lo es, ¿sabes?
Qué bien, cuánto me alegro.
Qué bien.
Sí, es que, hija mía, tú has pasado por muchas cosas. Bueno, ahora hablamos de eso, pero fíjate que estaba pensando que habrá mucha gente que cuando te oye en inglés dice, ¿y esta chica por qué canta en inglés? Porque aquí como en España vamos al revés en todas las cosas. Uh-huh. Si cantas en español, ¿por qué no cantas en inglés? Y si cantas en inglés, ¿por qué no cantas en español? Y tú resulta que has cantado en inglés, pues, desde siempre.
Yo sí, aparte, hombre, estuve 10 años cantando en hoteles, era el público que teníamos, no tanto el británico, sino que el alemán, y como anécdota siempre cuento que mis padres son músicos, y mi madre una vez no fue, tuve que ir yo, y llevaba mi carpetita de letras en inglés. Entonces el público dijo, por favor, que venga la otra, porque el público era alemán, y dice, ¿cuándo viene la otra? Digo, me están echando, y decía mi padre, no, es que tu madre canta en alemán, nena, y yo, jo, digo, estoy haciendo fatal. No, obviamente trabajamos siempre con mucho turismo, ahora tenemos turismo ruso, por ejemplo, muchísimo en
¿y qué tal
en
el ruso?
Islas.
¿Bien?
Hombre, es pasiva y Entschuldigung, no, porque es en alemán, cuatro cosas que puedo ahí. No, y, ¿cómo era? Es pasiva, balshoe, y algo más. Karasho o shikarasho, que eso sí lo hacía mucho
eso
en el casino.
Eso suena que te mueres.
Karasho es gracias o bien, muy bien, o algo así. Aprendí cuatro cosas porque trabajé en el casino con muchos acróbatas ucranianos que tienen una escuela muy disciplinada y obviamente la escuela rusa, ¿no? Porque mal les pese, son vecinos, entonces tienen esa, y con muchos gente china, yo he trabajado con mucha gente de muchas culturas, entonces tengo una apertura para idiomas, pero es verdad que el ruso es complicadísimo, vamos.
Desde luego que sí, el inglés no, el inglés es parte de tu vida y de tu profesión.
Mi madre es profesora de inglés, o sea, mi madre cantaba y era profesora de inglés, y bueno, en casa, pues en Argentina tenemos como una fonética, muchas palabras nos es más fácil, el show nos provoca que el shoot sea fácil, ¿no? Tenemos la colocación, es mucho más pues eso, más fácil para nosotros.
Vaya suerte, ¿eh? Porque la verdad es que hay alguno que otro que canta en inglés y
es que es complicado. No, en Londres, te juro que yo fui a Londres para grabar el disco y un poquito más íbamos a frase por frase, ¿eh? Porque mira que había ido con Helen, ¿os acordáis de Helen de Operación Triunfo? Yo retomo, reciclo clases siempre antes de un disco con ella, me voy a Barcelona y tomo clases con ella, es una coach magnífica. Y me decía, no digas esto porque no se entiende. Es couldn't. Es y yo decía, por Dios, no voy a poder cantar así. Me dice, sí vas a poder, tú vas a poder. Así que sí, pero no. Pero tuve que retomar con los productores, no me pasaban nada, ni una. O
sea, ahora que has hablado de coach, he leído por ahí en una entrevista en la que sales con muy poca ropa.
Ah, sí, por cierto. Sí.
Divina de la muerte.
Puntual, ¿eh?
Ideal,
puntual.
Pero con muy poca ropa, ¿eh? Que no te importaría nada ser coach en OT.
No, bueno, o donde sea, vamos, a mí lo de ser coach, de hecho me emociona mucho encontrar nuevos talentos ahora, muy jóvenes, que tienen esa frescura y esa mirada tan ilusionada.
Bueno, no, perdona, decías en La Voz.
En La Voz, bueno, sí, sí, me hacían la pregunta, me la han hecho tantas veces, que ¿serías coach de La Voz?
Ya, sí, pero esa te la hacen
con un doble sentido,
con un poco de vuelta, que no nos importa nada. Porque...
No, pero es que sí da igual, hombre, si al final todo es llevarse bien en esta vida, yo es que no tengo ningún problema, lo que pasa es que tampoco puedo ir todo el rato hablando de lo mismo, entonces pues digo, pues sí que y lo llevaría de una manera muy natural. Puede que fuera un poquito estricta y un poquito pesada. Eso sí, voy a ser intensa, vamos. Que si no cantas, no cantas. ¿Qué es lo que me hicieron a mí? Yo hice ballet clásico y a mí mi profesora, después de 10 años de examinarme, me dijo, tú nunca vas a ser bailarina principal porque tú tienes caderas muy grandes. Y dije, ok, voy a cantar.
¿Te importaría haberme lo dicho antes?
¿Te importa? ¿No? Después de 10 años me lo dice. Vale, pues ya está. Pero cuando yo saqué mi primer trabajo, me fui a ver a mi profesora de clásico y le di las gracias porque me hizo ir hacia otra dirección, nunca mejor dicho, y era la correcta para mí. Entonces, yo estaba agradecida. He tenido profesores súper estrictos que me han llevado a sitios preciosos, ¿no?
Mira, eres una mujer extraordinaria con mucho carácter, porque es que es cáncer, como yo. Entonces, pues
¿qué
eso
se le va a hacer?
Y has pasado por muchas cosas distintas y, entre otras, precisamente por otra que cuentas en esa... en esa entrevista que te han hecho en Chance, ¿se llama?
Pues no sé cómo se llama.
No
me acuerdo, bueno, he hecho muchas.
Bueno, pues esa entrevista, y dices que tuviste un cáncer.
Ah, sí, bueno, es que me llamó la atención. Bueno, ah. sí, yo es que soy muy positiva. Vamos a ver, yo es que me lo preguntaron porque hicimos un evento para el cáncer de mama con la Asociación Española contra el Cáncer y demás, ¿no? Entonces, es verdad que hace 6 años lo dije, nadie lo tomó en cuenta, pero lo dije no por decirlo, sino por prevención. Es decir, a mí me detectan el cáncer de útero porque yo voy a una revisión normal. Entonces yo, claro, con el ímpetu de animar, dije, oye, a mí me pasó y fui, y gracias a Dios que fui, porque me lo descubrieron y me lo atajaron a tiempo, ¿no? Pero la gente me lo pregunta como si hubiera sido algo que en el momento obviamente me traumatizó totalmente. Aparte no dije nada a la familia, yo sabes cómo, bueno.
Sí.
Porque no quiero que sufran los míos, sí. Ya, etc. Lo que ya sabemos. Mm. Entonces tenía 24 años y me iba a trabajar al casino y vivía sola. Y mi madre, sin querer, un día la Seguridad Social llama a casa de mi madre, se equivocaron del teléfono y le sueltan a mi madre aquello. Y voy yo a la consulta y salen mis padres. Y me dice, pero ¿cómo no nos has dicho esto? Y tal y cual. Nada, a la semana estaba en quirófano. El doctor Roses, que a día de hoy le mando un beso, director de Infertilidad Balear, porque es un capo, me metió directa en vereda, me dice, aparte muy cabezón, y me dice, estás estupenda, dice, te he quitado más de lo que tocaba, dice, pero estás bien. Me dice, no ha llegado a matriz, porque claro, el problema del cáncer de útero es que sigue avanzando, y de CIN 1 me pasé a CIN 2. Entonces, pero nada, y luego ya me metí en OT y ya está, ¿sabes? Y ya estoy aquí.
Qué barbaridad, si es que tú, yo te digo que hay una cosa muy graciosa, yo te voy a decir, Laurita mía, sí. Es que tú o te callas y no hablas nada, es decir, o te vuelves un auténtico cangrejo y te metes dentro de tu caparazón, o de pronto te da por soltarlo todo.
Sí.
Por soltarlo todo. De pronto cuentas que te han puesto muchos cuernos.
Sí, es verdad.
Que, bueno,
es que me lo preguntan.
Ahora estás en un momento sentimental galetal, que no sé qué. ¿Por qué? ¿De todo?
Pues porque si me preguntan, yo contesto. Y aparte, últimamente, con la edad, me vuelvo más desvergonzada y me empieza a importar menos la consecuencia que tengan mis respuestas, que anteriormente estaba como muy preocupada, pues ahora me empieza a despreocupar bastante. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene vida e historias y la mía no es tan importante, simplemente es una más. Entonces, si alguien se puede sentir reflejado, pues muy bien, pero nunca digo ninguna respuesta que pueda hacer daño. Es como reírte. Yo en el escenario hago un club de la comedia amenizado por música, que es lo que digo en mis acústicos, ¿no? Por eso es divertido, ameno. Pero me tomo a mí como ejemplo y me río mucho de mí, ¿no? Entonces, al final terminamos todos partiéndonos de la risa de mí misma, ¿no? El día que estaba llorando después de decir lo de mi padre, por ejemplo, dije, por favor, esto en YouTube, aclarar que es por esta cuestión, no porque me han vuelto a dejar. ¿Os importa? Gracias. Hola, ¿sabes? Digo, porque luego ya es que estamos otra vez. Digo, que estoy sola. No me ha dejado nadie, ¿eh? Estoy llorando porque tenía un problemilla, ¿sabes? Yo voy diciendo, bueno, pues esas cosas son buenas. Es una herramienta buena.
Pero te encuentras en este momento en pletórica, o por lo menos lo pareces. No sé si será el rojo, es que viene vestida de rojo.
De rojo,
que también cuando va uno vestido de rojo se siente con mucha energía. Pero estás pletórica, habiéndote atrevido a dar ese salto, que yo creo que es una cosa fantástica, con conciertos por toda España, con una cantidad de fans impresionantes. Tienes una cosa que es el hangout este. ¿Qué es eso?
Pues mira, eso lo hacemos hicimos la presentación del disco, el disco con Google Plus, que es un método más fácil porque la gente de México, Argentina, pues se pueden conectar con nosotros directamente y lo pudieron disfrutar. Entonces es una manera de poder estar en contacto con mis fans chenoístas latinos, que son un amor y que tienen mucha paciencia, por cierto. Así que bueno, he estado hace poco en Panamá, en la Teletón, para recaudar fondos, y he estado cantando allí. Me han tratado de lujo. Hemos sido número uno con el segundo single en Panamá, por cierto, que está bien decirlo. Gracias. Y bueno, y disfrutando mucho de todo y viendo la vida con mucho brillo, que es que lo que hay que darle, al final un poco de chispa, ¿no? Ya está bien, ya sabemos dónde estamos, ya está.
Oye, y yo viéndote pienso, ¿y no te apetecería dar un salto también, por ejemplo, al cine o alguna cosa así? Porque tú tienes un punto de cómica,
ya
de
me
cómica,
lo han dicho,
¿eh?
Me lo han dicho, es el punto de este agrio que tengo, ¿no? No, bueno, el sarcasmo, hombre, tendría que ser un papel muy a medida en el que me sintiera absolutamente, soy muy almodovariana, incluso en mis conclusiones, ¿no? A la hora de hablar y decirte, igual te estoy bromeando, pero me pillas rápido, pues soy muy gestual. Pero no, soy muy respetuosa con eso y hombre, obviamente me pondría a estudiar antes porque conozco muchos actores y actrices que tienen mucho por hacer y no creo que yo tenga que estar por ahí todavía.
Pero de momento lo que está claro es que nosotros no teníamos ninguna gana de que tú te fueras a ninguna parte,
okay.
Sino que te quedaras aquí. Uh-huh. Y lo hemos conseguido gracias a tu hermano.
Ay,
¿cómo se llama tu hermano?
Sebas.
Sebas. Chato, qué bien lo has hecho, muchas gracias. Él es un amor.
Él es un amor. Es que, claro, Alias Music, que es mi gran oficina, pues somos poquitos, pero mumatores y con mucha intensidad y mucho sentimiento. Lo hemos hecho muy bien, estoy muy orgullosa de ellos. Se han dejado muchas veces la salud, porque lo he visto. He visto horas sin dormir y mucho estrés, pero estamos consiguiendo cosas que nos han felicitado gracias a los compañeros que se quitan ese encorsetamiento de no alabar el trabajo y el esfuerzo de los demás. Yo tengo la, no sé si la muy mala manía, pero me gusta felicitar a la gente, me gusta, admiro a mis compañeros, admiro el trabajo de los demás. Es importante que nos lo digamos, ¿no? Que no solamente, mira lo que ha hecho. A veces nos alimenta en otro lado oscuro que no me gusta y que no pienso practicar.
Querida, has vendido a lo largo de tu carrera casi 1 millón de discos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es para estar orgulloso, no solo de tu trayectoria, sino de tu propia vida, de tu esfuerzo. No sé si de tu cuenta corriente, porque tal y como está el mundo, pues podrías a lo mejor haber tenido más aún, pero...
Seguramente si hubiera hablado más y hubiera cantado menos, sí, pero era una opción, pero no la tomé. Y respeto mucho al que lo hace también, ¿eh? Al que habla, me parece muy bien, es una opción bonita también, ¿por qué no?
Pero
yo
lo respeto menos, pero
no,
bueno
yo no, no yo creo, yo la dejo como una opción, pero no es mi estilo. Yo soy muchísimo más de, bueno, pues eso, de poner caras y la gente me entiende. Qué
vamos,
guay que te entiendan también con un gesto,
vamos,
es maravilloso.
Tú eres más de cantar que de contar.
Pues sí.
Pues sí, ¿no?
Y escribo las letras, entonces en algo me tengo que basar. Pero sí, bueno, voy haciendo.
A ver si vas a ser como la Pantoja, que cada vez que te subes al escenario
le
mandas un mensajito a este y a aquel.
Hace bien, porque es una terapia. Hombre, claro que sí, tú vas haciendo y vas diciendo, total, es tu show, tú lo vas haciendo como te dé la gana. Y aparte es porque lo que la gente paga por muchas cosas. Hay gente que paga para verme, para ver si estoy o no soy, o cosas así, ¿no? Y de repente descubre que canto. Yo siempre digo, que levanten la mano los escépticos que han pagado una entrada hoy. Y levantan la mano, y es graciosísimo. Y digo, ¿cómo te llamas, Pepe? Hoy, Pepe, estoy a examen ante ti y yo te voy a convencer de que te va a gustar mi música. Tú no sabes cómo se llegan a reír, pero es que es verdad, el artista está a examen, no tiene nada ganado. Tú tienes que demostrar todos los días en cada concierto que intentas hacer bien tu trabajo.
Pues yo pagaría por tenerte al lado simplemente para que nos dieras energía todos los días, hija.
Bueno, pues si ya sabéis que me encanta la radio, si necesitáis una sección, yo me quedo contigo y hacemos lo que quieras. Amo la radio, por cierto, que he estado un año trabajando en radio, he aprendido muchísimo con Fran Blanco, por supuesto, que ya lo conocemos, y es un amor, un Aries, y lo queremos mucho, pero reconozco que la radio hay que darle más potencia todavía.
Bueno, pues vamos a despedirte,
¿eh? Vale.
Con la canción que creo que es la que más te gusta de toda tu trayectoria.
Vale.
Que se llama Rutinas.
Rutinas, por supuesto.
Bueno, te diremos hasta luego nada más.
Vale, guay.
Ya sabes que te quiero, ¿no?
Y yo muchísimo.
Sigue hablando y nadie está escuchando. Sufrimientos que tragar mientras se sigue andando. Construir en un espacio la alegría que anhelé. La conseguiré. Dibujo todo con color y siento la 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 en mi corazón. Ya nadie más puede pasar. Dibujo cosas sin dolor y siento la 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 siento en mi son. Qué bueno es sentirse bien y poder romper las rutinas que ciegan mi ser.
Entre comillas, Marta Robles.
Tiempo ya para las recomendaciones en nuestro programa de la mano de Gabriela Tarascón y vamos a comenzar con premio. Gabriela.
Hola Marta, pues sí, la escritora y periodista Elena Poniatowska también es una gran promotora de las artes mexicanas. Así al menos lo considera el Instituto Nacional de Bellas Artes, que acaba de otorgarle la Medalla Bellas Artes. Un galardón que le llega tras recibir el pasado noviembre el premio Cervantes por su brillante trayectoria literaria en diversos géneros con libros como Hasta no verte Jesús mío o La noche de Tlatelolco.
Desde luego un premio merecidísimo. Enhorabuena desde aquí a Elena Poniatowska y continuamos ahora con cine.
Pues sí, basada en la novela homónima de Pedro Ugarte, Casi inocentes, cuenta cómo Alberto y su familia pierden a su hijo León durante una fiesta de amigos. Un descuido que acabará con el pequeño sufriendo un grave accidente que marcará un antes y un después en la vida de Alberto. Se trata del primer largometraje como directora de Papik Lozano y cuenta con la participación de Fernando Cayo, Ana Fernández y Jaroslav Bielski.
Estás en deuda con Piotr. Deuda.
Nunca entiendes nada.
Me gusta cómo vive usted. Su casa. Su familia.
Estás jugando con fuego, Alberto. No puedo más.
No se preocupe. Yo cuidaré de la familia. De su familia.
Casi Inocentes, una película a la que le deseamos desde aquí todos los éxitos y toda la suerte que pueda encontrar en este camino tan difícil del cine ahora mismo en España, por muchas razones, pero entre otras porque Papik Lozano es una buena amiga de la infancia. Enhorabuena, Papik, por conseguir su sueño. Y continuamos con la literatura.
Pues sí, David Torres publica Todos los buenos soldados. Artistas españoles viajan a Sidi Ifni para animar a las tropas sitiadas y el cómico Miguel Gila acaba involucrado en un crimen. Una sórdida trama de venganza, sexo y tráfico de Kif que implica a un joven alférez enamorado, a la hija de un héroe de guerra, a un viejo legionario y a un desertor estadounidense que practica surf.
Caramba, carambita, qué barbaridad, qué argumento. Deseando esto y que me lo cuente el propio autor. Vamos a continuar y continuamos con música, ¿no, Gabriela?
Sí, porque OBK estrena el vídeo Besos de mentira, el segundo single de Revolución. Jordi Sánchez, el único integrante de OBK tras el retiro de su compañero Miguel Arjona, viaja hasta Japón para grabar el videoclip de su nuevo single. En él veremos a Jordi hablando japonés o creyéndose Neo en Matrix. Pero como no podemos verlo, vamos a escucharlo.
Venga.
Con tus balas no podrás, aunque apuntes sin piedad, justo el corazón. Y ahora me dices solo que te vas, que buscas en tu vida un algo más. ¿Qué quieres que te diga? Tus presos no se olvidan, al menos dame un
Ya le hemos puesto un poco de música a la jornada, así que continuemos con literatura, Gabriela.
La terapeuta de Gaspar Hernández, donde Héctor Amat es un actor que padece ansiedad. Después de presenciar por casualidad el asesinato de una joven, se bloquea y no recuerda detalles de lo sucedido. Para mitigar esa angustia y recuperar su memoria, acude a la consulta de la psicóloga Eugenia Yort, la terapeuta que lo atendió después del crimen. Una relación que se irá convirtiendo en una relación de dependencia que llegará hasta límites inusuales.
Bueno, pues tendremos que leerlo. Presentimientos. No es que yo los tenga, que a veces también, pero nos llegan en el cine de la mano de Santiago Tabernero, que por cierto estará con nosotros la semana que viene aquí en Entre Comillas.
Pues sí, una película basada en la novela de Clara Sánchez, Presentimientos. Habla de la relación de Julia y Félix, que atraviesa un momento delicado y deciden irse unos días de vacaciones. Cuando llegan a su destino discuten y Julia se va. Tras oír el violento estruendo de un accidente, se detiene y sale para ver qué ha pasado. Al volver al coche, descubre que le han robado el bolso y, por si fuera poco, no encuentra el camino de la urbanización. Empieza así el angustioso deambular de Julia y Félix buscándose mutuamente en un paraje desconocido.
Anoche llegué a la Marina con mi marido y mi hijo. El caso es que no encuentro el apartamento donde estamos alojados y no consigo contactar con ellos.
¿Estás bien?
Los hombres siempre abandonan a las mujeres, señora.
¿Quién coño es usted?
Se llama Marcos.
Julio.
Félix.
Necesito salir de aquí.
Se puede saber a qué juegas.
¿Dónde está mi marido y mi hijo?
¿Qué pasa, Julio?
¿Félix?
Presentimientos, ya lo saben, una nueva opción para poder ver en nuestro cine, para darle apoyo a nuestro cine, y continuamos con la literatura.
Con Aldo Méndez, poeta y entero cubano que ha dado a conocer en España su último libro antes de viajar a América, donde empezará su gira internacional. Ciudad sin colores es un libro inspirado en los dibujos de una persona con discapacidad y una invitación a la convivencia, a la solidaridad. Un proyecto que cierra una etapa y abre un camino a la realización de proyectos con un marcado interés social.
Bueno, tiene buena pinta. Vamos a ponerle un poco más de música a la jornada.
Thank you.
Nunca imaginé la vida sin ti. Todo lo que me...
El cantante venezolano Franco De Vita publica su nuevo trabajo Vuelve en primera fila, en el que recupera los grandes éxitos de su carrera como el popular Y tú te vas que estamos escuchando. Un disco grabado íntegramente en directo en la Ciudad de México y que cuenta con la colaboración de grandes estrellas de la música de la talla de Gloria Trevi. Esta que escuchamos la canta con Carlos Rivera.
Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitas. Nadie mejor que tú sabrá. He dado todo lo que pude dar. Hoy ahora tú te vas así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada, donde quedan las palabras y el amor que me jurabas. Y tú te vas, y tú te vas. Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo ha sido. Si es que te has cansado y ahora me echas a ti. No habrá nadie que te amará así como yo te puedo amar. Ay, ahora tú te vas así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo, que me pierdo en plena nada, donde quedas palabras y el amor que me jurabas. Y tú te vas,
y tú te vas.
Por más que busco no encuentro razón,
por más que intento no puedo olvidar.
Eres como una llama que arde en el fondo.
Estás escuchando Entre Comillas con Marta Robles.
Un enorme dilema moral. Eso es lo que nos propone nuestra siguiente historia. Su protagonista, un neurocirujano brillante, tendrá que elegir entre salvar la vida de su paciente o la de su propia hija. Si ese paciente no muere en la mesa de operaciones, la que perderá la vida será la pequeña. 63 horas frenéticas para resolver esta encrucijada que pronto dará el salto a la gran pantalla. Su autor ha sido bautizado como el Ken Follett español, una comparación que, según él, no gusta demasiado a sus lectores y que se cuentan por cientos de miles en todo el mundo. Él es Juan Gómez Jurado y su última y emocionante historia lleva por título El paciente. ¿Qué tal, Juan?
Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Pues encantada de tenerte aquí en el programa y encantada de decir estas cosas, de decir cientos de miles de lectores en todo el mundo. Esto ya no es frecuente, ¿eh? ¿Lo sabes?
No me puedo quejar. Ya somos casi 5 millones, que es muy bonito, ¿no? O sea, cuando se dice así, es todo seguido, ¿no? Y bueno, pues sí, es precioso, es una maravilla y bueno, pues es que quieres que te cuente, es que no puedo decir más que estoy muy contento, ¿no? Porque cuando escribí mi primera novela, que fue Espía de Dios, yo creía que la escribía a ratos perdidos, yo tenía un trabajo honrado de estos de 8 horas al día, que al final eran 16, y bueno, pues creía que no le iba a leer más que un par de personas, mis amigos, la familia y demás, pero luego resultó que no.
Pero tú tenías esa vocación de escribir de siempre, ¿no? Sí. Esas ganas y ese amor por la escritura desde pequeñito.
Y por el periodismo, sobre todo, ¿no? Yo cuando era un canijo, mis padres cuentan que me decían, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, yo periodista, cuando todo el mundo decía bombero o astronauta, ¿no? desde muy pequeño, ¿no? Yo periodista, y me preguntan por qué. Y dice, hombre, ¿como Clark Kent? Es evidente. O sea, ¿qué clase de preguntas me estás haciendo? Entonces, bueno, pues yo tenía pues eso, esa vocación por el periodismo, aun partiendo de un concepto absolutamente estúpido como el de querer ser como Superman. Pero luego, evidentemente, pues la vida y el camino del periodismo, pues al final te acaba apeteciendo escribir, ¿no? Porque sientes que tienes algo que contar.
Bueno, pues hasta en eso, Juan, tienes un poco de genuino sabor americano. Hay una ambientación muy a la americana. Y yo no sé si una historia también de las que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no? Esta es una historia de película directamente, sí. ¿No? Contiene todos los ingredientes y, de hecho, va a estar en la gran pantalla.
Sí, muchas gracias, Marta. Pues efectivamente, la idea era precisamente eso, ¿no? Que la ambientación, eso es algo que procuro en todos mis libros, que sea lo más fidedigna y lo más realista posible, ¿no? Igual que con La leyenda del ladrón, pues tuvimos que viajar a la Sevilla del siglo XVI con la imaginación, y de alguna forma, por eso me costó 4 años escribirla, ¿no? Porque 3 años solo fueron de documentación. Es decir, yo tenía que saber a qué olía una panadería del siglo XVI, y tenía que saber cuánto costaba un pan del siglo XVI, o cómo era un arma del siglo XVI para que el protagonista Sancho pues se convirtiese en ese Batman de los desfavorecidos que es, ¿no? Que en realidad la gente me dice, es que esto no es una historia, y digo, no, os engañé a todos, en realidad hice un thriller, pero os lo creísteis, ¿no? Creísteis que era histórica. Bien, en este caso tenía una inmensa suerte, ¿no? Y es que no necesitaba un gran trabajo de documentación para lo que es la ambientación, porque he vivido en Estados Unidos y es una cultura que conozco muy bien, y eso en realidad salía casi prácticamente solo, ¿no? Lo que era muy importante era...
Pues solo y muy bien, ¿eh?
Gracias. Lo que era muy importante era la documentación a nivel, por ejemplo, pues cómo trabajar con un neurocirujano y estar ahí cuando se abre un cerebro, cuando se abre una cabeza.
Y describirlo con pelos y señales hasta un punto que uno, claro, ya dice, esto no, en fin, estabas allí.
Exacto. Lo único es eso, que encontrar el equilibrio entre la ambientación y que la historia sea divertida, ¿no? Porque en este caso lo que intenté fue que la documentación técnica no fuera visible en la historia, ¿no? Simplemente que tú estás contando las cosas desde la primera persona, desde la óptica del doctor Evans, que es este hombre que tiene este dilema moral, para salvar a su hija.
Y que obviamente es un señor que sabe hacer esas cosas, con lo Exacto. cual algún conocimiento debe dejar en cada página.
Claro.
Pero sí que es cierto que liberar las páginas de las novelas de la técnica, de eso que nos empeñamos en investigar hasta el final, claro. y no dejarlas puestas en cada línea, pues no está mal, porque así nos evitamos algún momento de aburrimiento, cosa que tú, en fin, evitas directamente. No existe el aburrimiento en una novela de Juan Gómez Jurado.
Muchas gracias, Marta, pero es una cosa que tú ya tienes que saber como escritora, que muchas veces hacemos la documentación, intentamos contar demasiado incluso, y hasta a veces pecamos de inseguros. ¿No? A mí me pasa constantemente, digo yo, si lo pongo así me van a entender, ¿puedo decirlo con 5 palabras o necesito 6? Eso es un poco siempre lo que intento.
Lo sé,
¿no?
Lo sé de sobra, y también sé que hay muchos escritores que ponen esas 6 palabras de más y algunos 6 páginas de más y algunos 6 capítulos de más, con lo claro. cual de vez en cuando pues se agradece cuando está en su justa medida. Yo creo que está muy bien eso de investigar 3 meses y poner 3 líneas.
Sí, eso pasa, ¿no? Eso pasa muchas veces. Yo creo que cuanto más interiorizas algo, más convencido estás de lo que sabes, con lo cual, y más cuando es una novela en primera persona, más eres capaz de trasladarlo a la gente desde el punto de vista, como te lo contaría, pues un neurocirujano que está en una tesitura tan difícil y tan complicada como él, pero tampoco tiene que pararse a contarnos todo lo que hace, ¿no?
Como a ti te gusta contar, cuéntanos tú cómo es esta historia de este médico que empieza ya dejándonos sorprendidos porque uh-huh. él está en la cárcel. Bien. El corredor de la muerte.
Efectivamente, pues esta historia arranca con las palabras del diario del doctor David Evans, que dice, todos ustedes creen conocerme, pero ninguno de ustedes sabe quién soy de verdad. Todos los epítetos por los que creen calificarme o por los que me califican, todos los que han visto mi cara en la televisión o en mi juicio delante de muchos millones de personas, terrorista, loco, asesino, yo no soy ninguna de esas cosas. Llevo ya 1823 días, 14 horas y 27 minutos en el corredor de la muerte y no me arrepiento de uno solo de mis actos, sino que voy a contarles la verdad de la historia, de lo que soy en realidad, que soy un padre y esta es mi historia, esto es lo que sucedió, ¿no?
En realidad soy un padre. Esa historia empieza así y, claro, a padres, madres, y yo diría que casi hasta el Espíritu Santo empieza tocando en la fibra, porque, claro, esto es una sensación verdaderamente intensa de un hombre atrapado para tratar de salvar a su hija secuestrada, una niña que además ha perdido a su madre hace relativamente poco, la madre que trabajaba con el propio médico de anestesista y que además decidió quitarse la vida cuando descubrió que tenía un cáncer para evitarle el dolor a su marido y a su hija, y un hombre atrapado, literalmente, porque si no deja en la mesa de operaciones al presidente...
Exacto.
Pues su hija no va a volver a ver a su hija.
Su hija desaparecerá. De hecho, Marta, te voy a pedir un favor luego, porque como lo cuentas mucho mejor que yo,
sí,
te vienes conmigo de promo. Y cada vez que me pregunten qué resuma la historia, digo, os voy a poner a Marta Robles, que lo va a hacer bastante mejor que yo. Y con esa voz, además, Dios mío. Bueno, a ver, que nos perdemos. Efectivamente, lo que le pasa a David es que es un viudo que un día regresa a casa y su hija ha desaparecido. Entonces él recibe un mensaje que le dice, tienes que ir a tal cafetería, allí te estoy esperando. Y se encuentra con un señor con un traje de tres piezas. Yo lo describo un poco que se parece a Ewan McGregor, en realidad estaba pensando en el protagonista.
White.
Sí, malo de verdad, ¿no? Un traje de tres piezas gris. Yo tenía un poco en la cabeza al Simon Baker del Mentalista, ¿no? Que es un actor menos conocido, pero todos reconocemos si le vemos, ¿no?
Sí.
No tanto con el nombre, ¿no? Uh-huh. Rubio, ojos azules, así una presencia impresionante, así como un aire, un toque, ese aire un pelín british que tienen los americanos de pura cepa, los que tienen un chalet en Long Island, o una mansión en Long Island, mejor dicho, y que viven en Park Avenue, ¿no? Entonces este señor le enseña su iPad, le enseña un vídeo en streaming diciendo, mira, aquí está tu hija, ¿no? La niña está en el Zulo, y dice, en este Zulo que está bajo tierra hay 18.754 litros de aire, es decir, suficiente para 63 horas, que es lo que queda hasta que vuelvas a entrar en una sala de operaciones. Si tu próximo paciente sale vivo de ella, nunca volverás a verla a su hija, ¿no? Y claro, su próximo paciente es el presidente de los Estados Unidos.
Casualmente.
Estas casualidades que pasan, ¿no?
Estas cosas de la vida. Te diré que cuando lo estabas contando, parecía que estaba viendo la película directamente.
Muchas gracias.
Yo no sé si... Bueno, tu manera de contar es desde luego muy cinematográfica, pero si tú ves la película en imágenes, porque eso puede ser un problema, ¿no? Porque luego cuando la hagan otros, que a lo mejor la ven de otra manera.
Bueno, yo eso creo que son dos preguntas en una, ¿no? La primera parte, sí, yo veo las cosas en imágenes. Incluso veo las cosas en imágenes antes de empezar a escribir la novela. Es decir, obviamente cuando lo estoy escribiendo, ¿no? Pero la idea parte, las ideas en mi cabeza parten como de sensaciones, de situaciones, de ver a esa niña ahí en el Zulo acosado por las ratas, de ver pues eso, un cirujano que se está sosteniendo un bisturí e imaginarme que dentro de su cabeza qué estará pasando, ¿no? Qué ocurre dentro de una mente tan brillante que tiene que se ve sometido pues a la operación en este caso más difícil de la historia, ¿no? Y bueno, pues todo eso son como sensaciones que yo tenía antes de empezar a escribir la trama, pues te estoy hablando de cuando se me ocurrió la idea, que fue en 2008, ¿no? Luego en 2011 fue cuando ya empecé, porque fue durante la escritura de Leyenda cuando se me ocurrió esto, pero claro, no podía dejar la Leyenda y ya me empecé en cuanto terminé, ¿no? Y luego sobre la segunda parte, esto seguro que te va a gustar mucho.
A ver, cuéntame.
Esto te va a gustar mucho. Esto es como describía un famoso autor norteamericano. El nombre no soy capaz de recordarlo. Es decir, ahora te podía decir Ernest Hemingway. Y me lo iba a estar inventando, ¿no? Describía cómo hay que tratar con Hollywood, ¿no? Entonces él decía, mira, para tratar con Hollywood, tú te vas hasta la frontera, que ahí ellos tienen una valla para que no escapen. Y entonces tú coges, te acercas, les pegas un grito, tiras el manuscrito por encima de la valla y ellos te tiran un saco de dinero y luego tú te tienes que ir corriendo, ¿no?
Este libro en realidad es una historia de amor paterno-filial, pero es una historia de amor.
¿Cómo me gusta que lo digas así, de verdad, Marta? ¿Cómo me gusta? Porque es que aparte es una cosa que a mí me pasó cuando terminé de escribir la novela. Es decir, yo llamé a mi editora y me dijo, bueno, ¿ya has terminado? Dije, sí. Y dice, ¿qué has hecho? Digo, no lo sé. Digo, no lo sé. No sé si ha sido niña o niño. No sabía si había escrito un thriller, si había escrito una novela de intriga, si había escrito una historia de amor, como tú bien has dicho, pero yo me quedaba... Sabía que era una mezcla de esas tres cosas, ¿no? Pero para mí lo más importante... Claro, lo más importante era la historia de amor en este caso, ¿no? La historia de amor del padre por su hija y la historia del amor en ausencia. Por esa mujer que ha desaparecido, ¿no?
Rachel, ¿no?
Por Rachel, ¿no? Entonces, yo quería también que sobre todo cuando le conté la historia a Planeta, dije, oye, chicos, que esto no es un thriller estilo...
Al uso.
John Grisham, ¿eh? O sea, primero leerosla todos, porque si no la leéis no la vais a entender, ¿no? Entonces, claro, luego me dijeron, ahora entendemos por qué nos lo decías, ¿no? Porque es... Creo, o he intentado que sea muy distinta, ¿no?
¿Sabes qué me gusta mucho, Juan? Me gusta mucho cómo tratas a las mujeres.
Muchas gracias, eso es lo que también he intentado. Sí, es cierto, Marta, si te das cuenta, todos los personajes positivos del libro son femeninos, mientras que los papeles negativos caen en manos de los hombres, ¿no? Nuestro protagonista, el doctor David Evans, que soy yo, o sea, me identifico plenamente con él, como padre que soy yo también.
Qué curioso, ¿eh?
Me vuelco, yo suelo volcarme mucho en mis protagonistas. A veces me vuelco más en el malo, ¿no? Pero en este caso es el protagonista, seguro, ¿no? Tanto el protagonista, que es una persona que está contando su historia desde el corredor de la muerte, desde la asunción de que le ha hecho cosas que no debería haber hecho. Y que incluso cuando...
De las que no se arrepiente.
Él no se arrepiente de uno solo de sus actos, salvo tal vez, como dice al principio en el prólogo del libro, de lo que le dijo a Kate. Lo que le dijo a Kate ya lo veremos, ¿no?
Sin embargo, Kate, que hay que decir que es la cuñada de Rachel, la madre de su hija.
Sí, la cuñada de David.
La hermana de su mujer, la cuñada de David.
Exacto, y es la tía de esta niña. Y Kate, no vamos a desvelar mucho, pero va a tener un papel muy activo, porque si te fijas un poco, hay una dicotomía tremenda entre un papel más sentimental, como es el del padre, menos masculino en este caso, menos racional, y un papel más enérgico, más fuerte, más de persona de carácter y a la vez tremendamente enamorada de otra persona que tampoco vamos a desvelar, uh-huh. Que cae en manos el papel activo y el papel de personaje con pistola, por llamarlo de alguna forma, cae en manos de Kate, ¿no? Que es una inversión de los roles naturales, ¿no? De alguna forma. Para mí eso era muy importante. Incluso, bueno, pues tanto la primera dama como la abuela de uno de los pandilleros, como la mujer en ausencia, como la niña, que es tremendamente valiente, son todas las que están llevando el peso activo de la fuerza de la historia, ¿no?
¿Qué ha pensado tu hija? ¿Tú tienes una hija?
Tengo una hija de 9 años que es muy joven para leer esto.
Ah, porque claro, yo digo, es como tu hija ya ha leído esta...
No les dejo leer mis libros todavía.
No, pero desde luego algo va a escuchar, ¿no? Un padre, una hija, tal...
Sí, además me pregunta mucho. Entonces yo lo que hago es inventarme cosas, ¿no? Digo, bueno, pues esto es así, así, de esta forma, ¿no? Pero tampoco te creas que me hace mucho caso, ¿eh?
No.
Es esa parte que les llaman y dicen, mira, papá está en la tele. Y dice, ah, vale, y siguen jugando. O sea, pasan de todo. No, ellos no hacen mucho caso a estas cosas, ¿no?
Oye, una de las cosas que dicen de la literatura actual es que para que triunfe tiene que acabar bien.
Sí, eso no es necesariamente cierto. Eso no es necesariamente cierto. De hecho, nuestro protagonista está contando la historia desde el corredor de la muerte, por ejemplo. Y veamos historias pues que no terminan bien. El Padrino, desde luego, no termina bien. Eso es una gran historia. Luces Rojas o Enterrado de mi buen amigo Rodrigo Cortés, por ejemplo. Enterrado no es una película que precisamente acabe bien, o El Sexto Sentido, ¿no? Es decir, y espero que nuestros oyentes se estén llevando las manos a la cabeza porque les esté destrozando alguna película, ¿no? Pero yo no creo en los finales felices por decreto. Uh-huh. De verdad, no creo en eso en absoluto. Dicho esto, no digamos tampoco qué es lo que pasa al final en el paciente.
No vamos a decir absolutamente nada, supuesto, para que la gente se quede con la intriga, porque además lo has hecho así,
claro,
a propósito.
Lo que es un final sorpresa, que eso lo sabes tú muy bien, Marta, y por eso me lo preguntas, me estás tirando aquí de la lengua, estamos en un tiraje afloja.
Pero lo estoy haciendo con cariño.
Sí, con mucho cariño. Lo que pasa es que me pones en un compromiso terrible, sí, porque aparte a uno siempre le gusta hablar de las cosas, pero no puedo porque es que es el problema. Claro, yo visualicé, como siempre me pasa, visualicé el final lo primero, ¿no? Lo primero que vino a mi cabeza es, ¿qué ocurriría si? Y entonces ya me imaginaba ese final, ese beso que hay al final y no, o ese abrazo que se espera con muchas ganas y con mucha fuerza. No te puedo contar más.
Como ven ustedes, ahora le faltaría el tito, porque claro, nos has puesto de los nervios a nuestros... A mí no, porque yo ya sé lo que pasa.
Sí, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Esto es como los juglares. Tú sabes lo que hacían los juglares en el siglo XV, ¿no?
Pues entretener, fundamentalmente.
Claro, eso era su misión, pero si no entretenían, no comían, ¿no? Entonces ellos contaban el principio de la historia. Rasgueaban su laúd, contaban el principio y luego pasaban el gorro para que fueran cayendo monedas o trozos de pan o alimentos en esa gorra, y luego si llegaba a un punto suficiente, pues terminaban de concluir la historia, y si no, no.
Bueno, pues desde luego tú has hecho un máster, no es el mester de juglaría, es un máster en ser...
Máster que no mester, muy buena
master
esa.
Máster que no mester, desde luego que sí. Bueno, ¿tú crees que hay algún momento a destacar especialmente dentro de la novela que a ti te ha costado más trabajo escribir? Esta es una novela que te ha llevado mucho tiempo, ¿no?
Mucho trabajo, sí, sobre todo la reescritura. Es decir, probablemente la escribí el primer borrador... a golpe de energía y de pura pasión, como yo creo que tampoco, como solo un padre sabría hacer una cosa de estas, ¿no? Yo creo que si no tienes hijos no eres capaz de escribir. Esta novela no la puede escribir alguien que no tenga esa sensación, ¿no? Hacia sus hijos, ¿no? yo de hecho en los agradecimientos, que luego mi agente me ordenó que lo quitase, yo había escrito para Andrea y Javier, que son mis hijos, por vosotros yo mataría a todos los presidentes del mundo, punto, dos veces. Claro, luego mi agente dijo, no puedes poner eso, es enaltecimiento del terrorismo. Y dije, bueno, pues yo creo que todo el que haya leído la novela y ha llegado hasta ahí entenderá perfectamente por lo que lo estoy contando, ¿no? Pero, ¿tú esto me lo decías porque?
Porque hay momentos determinados del libro que tienen una intensidad. Y sí. Entonces uno piensa, ¿en qué momento has sido en el que has sufrido más, en el que has gozado más, en el que te has divertido más? Porque es curioso, pero en esta novela también hay sentido del humor.
Hay mucho sentido del humor. David es un personaje con un humor muy negro, incluso hacia sí mismo, ¿no? Y
ahora ya me lo explico, porque como no nos conocíamos, ahora ya me estoy empezando a dar cuenta de por qué tiene ese humor.
Y porque tenemos un micrófono delante, que si no te ibas a enterar. Pero, bien, a lo que iba yo. Sí, realmente, para mí la escena más difícil de escribir fue la de Rachel en el coche. Perdón, la de Kate en el coche. Uh-huh. La del momento en el que él recuerda el suicidio de su mujer y el momento en el que Kate está en el coche y suceden cosas en el exterior. Y ella se ve obligada a tomar una decisión tan dura y tan difícil que agarra el volante con las dos manos, le caen unos lagrimones por la cara y dice, tienes que aguantar, no puedes salir de aquí, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues bueno, ya lo dejamos en manos de los oyentes, que vayan a buscar al paciente y que lo lean y lo descubran, ¿no?
Vamos, si no se van ustedes ahora mismo, si no sale nada corriendo a comprarse el paciente y a leérselo, pues no sé qué quieren que les diga. Pero vamos, es imprescindible que esté en su mesilla, pues mañana a lo más tardar.
Muchas gracias, Marta.
Que lo empiecen a leer y desde luego en cuanto empiecen, no lo van a soltar, porque eso es lo que pasa con las historias que cuenta Juan Gómez Jurado, que tiene ganas de contar desde hace mucho ya y que cuenta extraordinariamente bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Marta, a todo el equipo y un abrazo para todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Lo han pasado ustedes bien con nosotros y con esa esplendorosa compañía de hoy? Pues vuelvan la semana que viene, que tendremos mucho más que contarles, y no mejor compañía, porque mejor de la de hoy imposible, pero desde luego igual, al mismo nivel. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Marta Robles y esto es Entre Comillas. Gracias.